Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Y queremos empezar dándole las gracias a toda la gente que se unió al Oxigetón. A sí. Pati y a Ana Julia por invitarnos a ayudar. Y muchas gracias.
Fue un placer tenerlos en nuestra recámara.
Y nos la pasamos bomba.
Se donó bastante, se recaudó todo chido y muchas gracias a los que apoyaron. Y ya, ¿no? Creo que nomás tenía que dar las gracias por eso.
Sí. Y las gracias a todos ustedes.
Sí.
Uh-huh. Ajá. Muy bonito.
Se está dando a acordarme cuál episodio sigue.
¿102? ¿102?
Ajá. Gracias, Borre, por decirlo tú antes que yo.
No. ¿Qué? Son 99 episodios de esta madre, güey.
Mira, ya después...
tenemos que superarlo, güey.
Es que ya después de los tres, como que ya es demasiado, entonces...
Que tenga que sacarlo del sistema. Vamos a darle hasta que se termine de ser gracioso.
No, es 101, güey, ¿no?
No, el uno ya lo sentiste la semana pasada. Este es el 102.
Ya 102. Pues, sí. Ya es gangbang ese, ¿no?
Bueno, depende. A lo mejor también nomás es trío. Puede trío, ser trío nada, ¿no? Más. Ya cuando lleguemos a gangbang, entonces ahí sí le paramos. Ajá.
Ajá. Okay. Me parece perfecto.
Entonces los dejamos con el episodio 102 de Leyendas Legendarias.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Estamos en otro miércoles macabroso. Bienvenidos sean todos ustedes. Como siempre me acompaña mi buen amigo Eduardo Espinosa. ¿Cómo estás, Lolo?
Presente aquí. Todo bien.
Y pues todos conocen a Mario López Capistrán. ¿Cómo te ha ido con Bebetín?
Muy bien, ya soy todo un señor, ya tengo panza de mesa, ya me puedo poner aquí la cerveza sin que caiga.
Güey, el otro día que te quedaste dormido en casa de Badía sentado con las manos así, wey, sobre tu, así arriba de la panza, güey.
Sí, eso wey. Estuvo impresionante. Ajá, porque fue, estuvo cabrón. Fueron como las 3 semanas de tener un bebé, te pasa eso, ¿verdad?
Y eran como las 9:30 de la noche, güey.
Sí, sí.
Pues que las primeras son las más difíciles, wey, pero ya estamos ahí, chido.
Pues vamos a volver al oriente. Pero creo que
al bar
vamos a
al bar oriente, no, güey. Sí.
Vamos a con totalmente otra nueva perspectiva.
Ok.
Según una creencia japonesa, dentro de nuestros cuerpos viven 3 espíritus o cadáveres de 6 centímetros de altura. Sus nombres son Yoshi, el monje, Shushi, la bestia salvaje, y Geshi, el pie con cabeza de vaca.
A ver, espérate. What? ¿El pie es, con cabeza de vaca?
Sí, o sea, es como hasta la rodilla y ajá, luego y ahí, y luego es una cabeza de vaca. Y es un pie con una cabeza de vaca.
Ajá. Yo creí que el porno japonés es lo más raro que le ha salido de allá.
Son responsables de intentar hacernos cometer actos malvados que luego reportan mientras dormimos cada 60 días a su dios.
What?
La mejor forma de combatirlo es no dormir un día cada 60 días. Porque cuando te duermes es cuando salen, entonces nomás no duermes ese día y así no pueden ir a reportar.
¿Qué pedo?
Lo que hiciste. Porque cuando reportan, ese dios es el que decide si te quitan vida o no.
Ok.
Estas 3 entidades son solo una minúscula parte de todo un mundo paranormal que permea la cultura japonesa. Y hoy les voy a contar de algunos cuentos y les voy a hablar sobre las criaturas de Japón, los yokai.
Ah, sí.
¡Hosuro yokai! ¡Cling! Ahí mete. ¡Cling! ¡Cling!
Mira, la última vez
Jujutsu Kenshin.
La última vez que pediste que metiera una animación.
Vas a poner penes ahí por todos lados.
Te puse un pene y te lo comiste. Digo, el quien está en Patreon, pero...
No, yo nomás lo li y lo tiré. Pero ya sé que huele Badía por dentro, güey.
Quiero andar mamando con... ¡Ay, sí, métele algo ahí! Eso es a lo que se tiene.
A ver. Pues, y cito... El Japón moderno no es lo que la mayoría llamaría una cultura espiritual, aunque originalmente se fundó en una tradición de creencias indígenas, sintoístas y budistas importadas. La mayoría de los japoneses modernos te dirán con orgullo que no creen en ninguna religión, en dioses ni en el cielo. Gran parte de esto se debe a que desde que el gobierno militar durante la Segunda Guerra Mundial se apropió del sintoísmo tradicional y lo convirtió en un culto de adoración al emperador para promover sus propios fines políticos, la religión en Japón ha tenido una mala reputación en general. Las ocasionales acciones perturbadoras también de cultos chiflados del fin del mundo, como Aum Shinrikyo, que hablaremos de esos imbéciles, fueron los que soltaron el gasarín venenoso.
Oh, shit, ya. Yeah,
en los trenes en las cercanías de Tokio en el 95. Eso también aumentó la desconfianza de cualquier tipo de dogma religioso organizado en la mente de la población japonesa en conjunto. El japonés medio no asiste a ningún tipo de servicio religioso, excepto a los funerales, y en días festivos o festivales especiales.
Pero, ¿entonces creen en Dios?
No. Son más... Sí. No, ahorita vamos a ver más, pero son mucho más... La religión es personal y no sale de la casa.
Aunque tienen algo de espiritualidad, no de religión.
Exactamente. Yeah. Por ejemplo, si tú vas a Japón, en la casa, si alguien es chinto, tiene su altarcito chinto. Si alguien es budista ya... Cada quien va y hace eso y luego no se vuelve a hablar de religión jamás. O sea, es algo
solo que... Solo es...
Cada quien su pedo.
Ah, está chido.
Está muy chingón. La neta sí está muy chingón eso.
Japón.
Sí. Pues sus conceptos de bien y mal están guiados por conceptos muy prácticos de trabajo duro y mantener la armonía del grupo a toda costa. Que eso los puede llevar a hacer cosas bien culeras. La neta, ya aprendimos. Sí, güey. Pero sí. Pero todos creen en criaturas que hacen ruidos extraños en la noche... Y fantasmas que dicen ge, ge, ge. Allá no hacen
así lo hacían. No. Ajá.
La de la casa.
¿Maldición? No. Sí.
Yes. Pero a diferencia del occidente, por ejemplo, la religión no está ligada a lo paranormal. Y en la cultura japonesa, las criaturas, entidades y demonios y demás monstruos extraños... son simplemente parte del día a día de la naturaleza.
Y del hentai. Hay un chingo de hentai.
Y estas entidades son las que con las que conviven les llaman yokai. Ajá. Sí, porque, por ejemplo, aquí en México es muy curioso porque quieres hablar de algo paranormal y hay mucha gente que te dice, yo soy ateo, no creo en fantasmas. Es decir, no tiene absolutamente nada que ver. Sí. Uno, eres más católico que... lo que crees, si crees que está apegado a un
yo
dios.
Yo creo
a lo...
que ellos aman, no pasa nada.
Ahora sí, los yokai son extrañas criaturas y fenómenos sobrenaturales del folclore japonés. La palabra es una combinación de los caracteres yo, que significa atractivo, hechizante o calamidad, y kai, que es misterio o maravilla.
Significa secuela en Netflix, 3 temporadas, bien verga.
En nuestro idioma lo podríamos traducir a fantasma, demonio, monstruo, goblin, espíritu, uh-huh, incluso la llorona.
Ok.
La llorona sería un yokai.
Entonces era yo, ¿cuál era? Que
misterio o maravilla.
Misterio, sí, es que por mi chiste pendejo se me fue. Sí, pero allá. Y me valió la pena, la neta.
Allá engloba absolutamente todo. Puede ser la leyenda urbana del charro negro. Okay. Es un yokai, uh-huh, así como la llorona, como un espíritu chucarrero, los uh-huh, cheneques. O sea, se traduce igual que en México, pero todo eso lo meten dentro de... Son diferentes tipos de yokai.
Ah, ok.
Ajá. Pero los yokai son mucho más que eso. El término yokai abarca todo tipo de entidades preternaturales como dioses, posesiones humanas, leyendas urbanas, muebles con ojos, diarrea incontrolable, alcoholismo... y una miriada de fenómenos y situaciones paranormales. Ahorita vamos a llegar.
¿El alcoholismo es paranormal?
Ajá.
Estamos bien poseídos.
No es nuestra culpa. Ahorita les voy a explicar todo eso.
Sabía que no era yo, era el yokai.
Son los yokai. Los yokai del folclore japonés provienen de una fusión de diferentes tradiciones documentadas desde el siglo VIII, con su base en las religiones populares de tribus aisladas que vivían en las islas japonesas. Esas tradiciones fueron modificadas por Shinto y más tarde por el budismo, incorporando elementos de folclore y la mitología china e india. Entonces comparten muchas criaturas entre las tres culturas. Okay. Sí. En la mitología, ¿de dónde vienen todos estos? Es que en la mitología japonesa, el dios Izanagi y su esposa Izanami dan a luz a muchas islas de Japón, por lo que se da la creación del mundo. Luego, Izanami pronto murió al dar a luz al dios del fuego Kagutsuchi, quien es ejecutado.
¿Cabo sushi? Sí, güey. Lo vi en tus ojos, güey. Sí.
Estamos hablando de las deidades de otra cultura. Respeto por... No lo había notado. Se escribe K-A-G-U. Sushi. Okay. Kagotsuchi, pero sí. Entonces se muere Kagotsuchi.
Sí, he tenido muertes similares.
Por comer sushi del Oxxo, de seguro. Guácala, no, bebé. Compren sushi nunca, no mames, empaquetado.
No, sí, ¿no? Sushi del aeropuerto.
Güey, sí.
¿Quién? Kagotsuchi es ejecutado, perdón, por Izanagi. Con el Totsuga no Tsurugi, que es una espada de 10 empuñaduras.
Ay, güey, está grande.
Sí. Luego fue a visitar a su esposa en el Yomi no Kumi, que es el inframundo, lo que sería el infierno, con la esperanza de revivirla, pero ella ya había comido la comida del Yomi no Kumi, haciendo imposible su regreso. Qué cabrón que está igualito a la historia de Perséfone.
Sí.
Es lo que noté investigando esto. La misma historia.
Y la
historia.
Única razón por la que me sé, todavía está en mi mente, Perséfone es por culpa de Conde y Renato. ¿Qué?
Sí. Pero es lo mismo. Se comió la granada, ya no puede regresar. Y de hecho, hay otra parte, lo que dice Nami.
Tomás agua de Juárez, ya no te vas de Juárez, güey. Es lo mismo.
Ajá.
Todo tiene que ver con el infierno. Sí.
De perdida aquí está marcado, ¿no? Sí.
Hay un target ahí en 15 minutos. Izanami le hizo prometer a su esposo que no la mirara. Sin embargo, Izanagi encendió un fuego y vio la apariencia infernal de Izanami, porque se ha convertido en un demonio. Para vengar su vergüenza, liberó a Rajin y a Yotsumo Shikome para que los persiguieran. Luego, Izanagi escapó, pero Izanami declaró que mataría a 1,000 personas todos los días. Pero Izanagi respondió que, bueno, pues yo voy a hacer que nazcan 1,500 personas todos los días.
Estúpido.
Y una vez que Izanagi regresó del Yomi no Kumi, se purificó en un baño después de toda esta aventura. Mientras se secaba, cada gota de agua que caía empapaba la tierra e imbuía la tierra de un potencial sobrenatural. Y así es como nacen los yokai.
Wey, me siento como cuando llego a la casa y Tania está viendo un anime y me empieza a explicar qué está viendo.
Sumo no yokai, yokai.
Y la Dano también.
Así me siento, güey.
¡Nani!
Queriéndome meter a su mundo de estudios Ghibli, güey. Bueno, no es anime, pero es...
¿Sí, sí es anime?
¿Sí es anime?
¡Sí, señor!
¡Qué chido, güey!
Mejor anime del anime que ha ganado Oscars.
Está bien bonito, güey. ¿Y la música?
Sí. Todo.
La música está bien verga.
Ah, de hecho... Casi todos los personajes de House Moving Castle y todo esto son yokai.
Oh, okay.
Están basados en los yokai. Ahorita a ver si reconocen algunos.
Te dijiste el del fuego. Me acordé de la llamita que come huevos estrellados.
¿Yo?
No, tú comes huevos cocidos.
Ah, sí, cierto. No son estrellados. Y también Pokémon. Hay varios Pokémon que están basados en los yokai.
Ah, qué chido.
Los yokai.
¿Qué? Ghastly, Gengar y todos esos los fantasmas.
Sí, no, ¿sí? Y también Squirtle y...
De hecho, creo que les dicen así en el Game Boy, ¿no?
Yo me acuerdo.
Hay algo así, güey, cuando llegas a la torresota esa.
Ajá, cuando están ahí.
Probablemente. Y creo que hay otro juego que se llama Yokai Something. Y es igual, pero con Yokais.
Órale.
Súper. No, hombre, ahorita nos ganamos a todos los... ¡Muah! Todos los que ven anime, ahorita están encantados. Los yokai, con los que quizás la mayoría de la gente está familiarizada, o por lo menos no saben que los conocen, son los Oni, que significa ogro o demonio.
Son los que viven en tu ropa y tienes que despedirte de ellos cuando te vas a tirarla o vi mal maricondo.
No sé, pero probablemente es un yokai que vive en tu ropa y tienes que despedirte de ellos.
Ácaros.
¡Ácaro-kun! ¡Naren! Los Oni básicamente es el equivalente a un troll o demonio. Algunos de ellos incluso se dedican a torturar gente en el Yomi no Kumi. Generalmente son rojos o azules con 2 o más cuernos. Y si has visto algo que describes como un demonio japonés, es un oni.
Okay.
Están rojos con colmillos.
Sí, he visto ilustraciones de esas.
Ajá.
Sí, esas es un gif, de hecho. Digo, no, un emoji, perdón.
De hecho, creo que el... Ajá.
Sí.
Sí, ¿verdad?
Sí, emoji. De ahí vienen. El de Cyberpunk es un oni.
Ah, bueno.
Oni.
Los otros son los Shinigami. Que todos lo conocen mínimo porque intentaron ver la serie de Death Note en Netflix, aunque no hayan leído el manga y todo eso.
No vean la película, no mamen. Por favor, no vean la película.
Sí, no. La película, perdón, no es serie, es película.
No la vean.
Los Shinigami son espíritus de la muerte. Son espíritus de los muertos que poseen y dañan a los vivos. En general, parecen humanos con una palidez gris parecida a un cadáver y rasgos horribles.
¡Ey!
No, pero tú eres un ser de luz, güey.
Ah, ok.
Emanas.
No la reflejo un chingo.
La reflejas.
Y aunque su nombre incluye la palabra Kami, que significa Dios, pues es Kamisama en Dragon Ball. Pero cuando lo conjugas, Shinigami, o sea, es como Shinikami, le pones la G Shinigami.
Pero okay, le cambias la pronunciación.
¿Sufijo? ¿Cómo sería? La última parte de la palabra, el Gami, viene de Kami, que significa Dios. Ajá. A pesar de que su nombre incluye la palabra Kami, su verdadera naturaleza se acerca más a la de un fantasma o espíritu maligno que a la de un dios.
Ok.
Pero vamos a entrar a el mundo de los yokai, ahora sí, güey. Empezando con los Mikoshi Nyudo. Son temibles yokai que aparecen a altas horas de la noche a los viejos solitarios en calles vacías, intersecciones o puentes. Parecen sacerdotes o monjes viajeros inofensivos, no más altos que una persona común, pero en un instante crecen anormalmente altos con largas garras y cabello como de una bestia salvaje, güey. Le sale un cuello como de víbora.
Son espejismos. ¿Cómo? O sea, al principio los ves normales y luego ya...
Sí, y luego... O sea... Tan pronto como una persona levanta los ojos para mirar a un Mikoshi Nyudo, el gigante crece a una altura inmensa, tan alto como el observador es capaz de levantar los ojos y con la misma rapidez.
¿Qué pasa si tienes estrabismo? Y nomás levantas un ojo.
¿Estás viéndome a mí o al árbol? Así no, el güey bien confundido, güey.
Yo nomás estoy viendo las tecnicalidades, o sea, no. Ay,
respeto, señor. Este es el de las creencias de otra cultura. Por favor.
¿Qué digo? Si estamos hablando de ojos japoneses, me fui muy leve con mi chiste, la neta. Pude haber dicho algo súper xenofóbico.
No, sí, estamos empezando. Estamos empezando con los yokai. Esto hace que la persona mire hacia arriba y tan rápido que pierde el equilibrio. Tan rápido que pierdes el equilibrio y se caen hacia atrás. Güey. Ahí es cuando el Mikoshi Nyudo se lanza hacia adelante y le muerde la garganta con los dientes.
What the fuck, ok.
Ajá. Aquellos lo suficientemente desafortunados para conocer este cruel yokai generalmente no viven para contarlo.
No, pues está cabrón. Sí.
Mucho depende de la reacción de la persona. Si intentan ignorar y pasar por delante del Mikoshi Nyudo, el gigante enojado los aplastará y los perforará con lanzas y ramas de bambú. Los que se dan la vuelta y tratan de escapar corren el mismo destino. Las personas que miran al Mikoshi Nyudo congeladas con el miedo caerán muertas en el acto abrumadas por su presencia. Pero sí hay una forma de salvarte. El único escape posible es anticipar al Mikoshi Nyudo.
Yo creí que iba a ser la ceguera. Si
de ahí ciego, viene.
No puedes hacer nada, güey.
El padle nuestro, yo pensé que... Pero...
Ahora sí ya. Okay,
que de hecho, de ahí viene su nombre. Mikoshi Nyudo, Mikoshi Nyudo significa el sacerdote anticipado o anticipar al sacerdote.
No, es que el sacerdote anticipado tiene otra connotación muy diferente.
Ahí siempre hay problemas a la hora de.
O sea, hay más bien el que se tiene que anticipar es el niño.
Lo que dicen es: lo tienes que encontrar de cara a cara y no mostrar miedo. Luego, y cito, mire desde la cabeza hasta los pies, en lugar de comenzar por los pies y mirar hacia arriba. Si se hace correctamente, se minará el poder del gigante para crecer. Luego, debes decirle al gigante, perdiste, me anticipé a tu truco.
O sea, tienes que recortarlo. Tienes que recortarlo así bien mamonamente. Sin neto, güey. No, eso traes risa. Puesto, pinche monje.
¡Oh, nani otoronike! Tienes que hacer tipo de ruidos. Esto hace que se desvanezca con ira, dejando que el viajero pase a salvo.
Ok.
Puta madre, güey.
Chinga, otra vez. ¿Quién les está diciendo estas cosas? ¿Quién está revelando nuestros secretos?
Sí, alguien tuvo que haber escrito, darse cuenta de todo Akira, esto investigado. Ven para acá. De hecho, sí que ver.
Sí, momo.
Ah. Pues. ¡Árale!
Gritando los únicos nombres que se nos vienen a la mente porque no sabemos.
¡Maestro Roshi! ¡Anthony!
¡Anthony, güey!
¡No paguen todos los animes que han visto puros nombres!
¿Cómo sufría Candy, güey, con Anthony, güey?
¡Ay, güey! O sea, un solo nombre en japonés, ninguno.
¿Ranma?
Pues bueno, si lo cuento. No, a mí me decían Pechán porque siempre me perdía, güey.
No, porque eras bien puerco. No, tampoco.
Pues las Yorogumo viven vidas solitarias, igual que las arañas, como las arañas yokai. Es que había otro tipo de arañas yokai.
Ah, cabrón, ok.
Estas en específico, lo que te dicen es que cuando un tejedor de orbes dorado, que es una especie de araña bonita.
Son las doradas enormes que...
Sí, que de hecho ahí sacan seda.
Madre, ajá.
Están grandotas.
Sí, güey, pinches. O sea, esa madre te la topas enfrente, está del tamaño de tu cara, güey.
Sí. Comen aves. De Zelda. Comen pescados.
Que bajan.
Sí. Pues cuando una de estas arañas vive a los 400 años de edad, desarrolla poderes mágicos y comienza a alimentarse de presas humanas en lugar de insectos. Yorogumo hace sus nidos en cuevas, bosques o casas vacías en pueblos. Y es básicamente mitad mujer, mitad araña. O sea, okay. Le sale un cuerpo de mujer. Poseyendo una inteligencia astuta y un corazón frío, ven a los humanos como nada más que insectos de los cuales se pueden alimentar.
Te voy a decir que es una bichota, pero ni siquiera sé que es una bichota. Nomás quise hacer la referencia.
El comandante Cristiano Ronaldo. ¡El bicho!
No, pues, son... Es la nueva Tusa, pero no lo entiendo todavía.
Yo menos. Son hábiles, engañadoras y poderosas cambiaformas. Por lo general aparecen como mujeres jóvenes, sexys e increíblemente hermosas. La presa favorita de Yorogumo, uh-huh, son los hombres jóvenes y guapos que buscan amor u otros favores.
Oye, ¿me puedes abrir este frasco de crema? Tienes más manos que yo.
En medio del bosque. ¿Hay alguien aquí que me pueda abrir este frasco de mayonesa?
A Yorogumo se pone ahí. ¿Alguien me puede explicar algo básico? Sí, mira, lo que pasa es que...
Técnicamente tú eres un yokai.
Arachno explaining.
Ay, sí, de hecho, no deberías ser tenido aquí, ¿eh? O sea.
No te recomiendo, vaya, esta área no va a subir tanto de precio como la ya. Cuando los Yorogumo ve al hombre que desea, lo atrae a su casa con promesas de afecto. Y nunca se le vuelve a ver. Yorogumo y la...
Con razón los japoneses ahorita tienen pedo para ligar, güey. Pues
¿tú sabes qué chingados
que... Por eso ya mejor se compran
almohadas
gigantes con...
Ajá, con las waifu.
Sí.
Yorogumo y la hilos de seda lo suficientemente fuertes como para atrapar a un hombre adulto y que no puede escapar. También tienen un veneno poderoso que puede debilitar Shibari. Lentamente.
¿Cómo se llaman los nudos esos eróticos? Oh, ¿Shibari?
Dice Shibari. ¿Sí? So sexy.
Ajá.
Sí, está hot.
Sí, güey.
Sí, cabrón.
Y los envenena y los deja ahí un rato, lo que permite que la araña saboree la muerte larga y dolorosa de su víctima. Yorogumo puede también controlar otras arañas menores, incluso empleando arañas que escupen fuego para quemar las casas de cualquier entrometido sospechoso. Son depredadoras tan hábiles que un Yorogumo puede operar así durante años y años, incluso en medio de una ciudad, amontonando cientos de esqueletos disecados de jóvenes hasta que alguien descubre que será el lugar de una Yorogumo.
Está bien vergas ese pedo.
Sí.
Está, o sea, bien chingón.
Y está bien chingón porque todavía es de ahorita, ¿no? O sea, sí. Te lo imaginas, viene desde los tiempos, uh-huh, del shogunato y Edo, uh-huh, pero ahorita todavía es así que tu vecino en un departamento, tu vecina puede ser un Yorogumo y ahí tiene lleno de cadáveres.
Nice.
Chale, güey.
O sea, como cuando aquí tu vecino es narco, pero más...
Bueno, él te perdía, pero los entierra.
Ya vamos con el Bakeneko.
El Bakeneko, sé que tiene la cara bien rara, ¿verdad? Ajá.
Es un gatito.
De alce.
Ah, es el gato de la cara. Es que tiene una cara rara, ¿no?
Caminando las patas. O sea, les va.
Está bien. Es el gato humano.
Sí, y aquí en el paso hubo uno.
Camina como humano.
Ajá. Como muchos de los animales de Japón, cuando los gatos viven hasta una edad avanzada, desarrollan poderes sobrenaturales y se transforman en yokai. Tiene que ver mucho cómo los tratas. Si los tratas mal, te va a ir de la verga. Bakeneko comienza su vida sobrenatural luciendo casi idéntico a un gato doméstico común. Pero pronto comienzan a caminar sobre sus patas traseras.
No te rías, güey. Si existen, güey, esos güeyes. Yo,
en el paso...
Y aquí en México también, güey. Sí, güey. Yo cuando vivía en San Luis, güey, en Tequisquiapan... Ahí, güey, mi roomie y yo, güey, nos topamos uno, güey, y estuvo bien feo, güey.
¿Fue el día de las patas?
Fue el día de la bolsa de Soriana, fue otro día.
No, fue otro día, güey. Okay. Fue otro día. Y de hecho nos asustamos bien cabrón, güey. Teníamos reglas en el depa, güey, ya sabes. Un toque al día, la llave de la alegría y acá, ¿no? Uh-huh. Y una de las reglas era no mencionar el caso del gato, güey. Porque nos daba un chingo de miedo, güey. Nos daba un chingo de miedo.
Yo no sé cómo era. O sea...
Es que el güey tenía como la cara humana, güey. Así... Uh-huh. Neta, güey, así era la cara de una persona, güey. Como la de la vaquita, la villita, güey, de la villita. Ajá. Así, güey. Así,
o sea,
como...
gato antropomórfico.
Sí, güey. ¿No? Entonces lo ahuyentábamos y no se iba hasta que le aventé un pinche...
¿Pero está caminando en dos patas?
No, sí iban las dos. Pero era la cara de humano, güey. O sea, si no era eso, güey, el vato tenía ahí un mal congénito, yo qué sé, güey. ¿No?
Entonces bien, todo bien creepy.
Bien culero, güey. Y neta, güey, hasta la fecha nos acordamos mi carnal Yishima y yo, güey, que le mando un saludo si está viendo esto. Y
¿tienes un amigo que se llama Yishima?
Vivió en Bakeneko.
Sí, su abuelo es japonés, ajá.
¿Y no se te ocurrió ningún otro nombre ahorita que hablamos de nombres japoneses?
Ah, pues es que se llama Eduardo, güey. O sea, se apellida Yishima, Eduardo Yishima. Yeah, mando yeah, yeah. Un saludo a mi carnal que lo estimo mucho.
Saludotes. No, en el paso también leyendo así threads de Reddit hace como 15 años, me encontré dos personas que hablaban de un gato caminando en dos patas investigando, di con los Bakeneko.
Está bien feo, güey. Está bien feo, güey.
Porque es pedo, o sea,
te retan, güey.
La cara es la que te saca de pedo.
Y te retan, güey. O sea, tú estás acá de que vete. Y te retan, güey. Se ponen firmes. Ya se estaba yendo y el güey se regresaba acá a vernos nada más, güey, ¿no? Y sí nos culiamos un chingo.
Ya sabes qué es, güey. Te platico más de él. A medida que envejecen, sus poderes aumentan y pueden crecer realmente hasta el tamaño de un ser humano adulto. Bakeneko posee grandes habilidades para cambiar de forma y se disfrazan como gatos o humanos más pequeños, a veces incluso tomando la forma de sus propios amos. Muchos aprenden a hablar idiomas humanos. Mientras están disfrazados, se sabe que se disfrazan de humanos con toallas envueltas alrededor de la cabeza.
¿What?
Así es.
Ajá. Y con la toalla, dicen que los bakenecos les gusta bailar. Es posible que... Es posible que un bakeneko se coma a su propio dueño y luego asuma su forma viviendo en su casa. Si no matan directamente a sus dueños, pueden provocar grandes maldiciones y desgracias.
Como pues, tirarte una taza del escritorio.
También pueden hacer bolas de fuego fantasmales y se sabe que provocan accidentalmente incendios en las casas. Sus colas actúan como antorchas que encienden cualquier material inflamable en la casa.
No mames, es como el video que vi el otro día que...
¿Del gato que se le prende la cola y le vale madre?
Ajá. Así que está en el calentón.
No, está como... Hay como una vela, güey. Está un perro ahí a un lado de él. Está como en la estancia de la casa. Y se le prende la cola y güey, le vale madre. Y el perro se le queda viendo como que... ¡Qué pedo, pendejo!
¡Güey!
¡Qué pedo,
güey, cabrón! A mí pensé que el de la niña de... ¡Se está quemando el gato! ¡Se está quemando acá, pinche gato! ¡No se mueve!
El bakeneko también tiene la inquietante habilidad de reanimar cadáveres frescos y usarlos como marionetas para sus propios propósitos nefastos.
Ok, eso está bien.
Ajá, estos son los gatos nigromantes. Ajá. Y a veces también se les hacen dos colas.
Ok, eso sí está
bien. Hay un Pokémon que es como... Eso sí, no me sé todos los nombres.
No.
No, es de los más nuevos. Parece un Eevee, pero más liso, más streamlined y tiene doble cola. Órale. Es un bakeneko.
Ok. Sí, sí lo he visto, pero no me acuerdo cómo se llama.
Ahora, Yukigona se alimenta de los viajeros perdidos en las fuertes tormentas de nieve que cubren los Alpes japoneses en invierno. Tiene una belleza de otro mundo, con cabello largo y negro y ojos oscuros y penetrantes. Su piel es eterna y tan blanca como la nieve, pero sus cuerpos son tan fríos como el hielo. Un simple toque es suficiente para darle a un humano un escalofrío profundo e inquebrantable. Se alimentan de la fuerza vital, succionándola de la boca de los humanos con un aliento helado que congela a sus víctimas. Los dejan hechos paleta.
Uh-huh. Damn.
Yukigona se pasa la vida cazando humanos en la nieve. Se quedan cerca de las carreteras de montaña y se aprovechan de los viajeros que van y vienen o entran a las casas y congelan a los habitantes durante la noche. Les hacen un flash freeze, o sea, llegan y encuentran pueblos donde todos están congelados de un día para otro. Pero también pueden enamorarse de su presa y dejarla en libertad. Incluso hay historias donde se han llegado a casar con humanos y han vivido felices, güey. Sin embargo, como son espíritus sobrenaturales y nunca envejecen, cuando sus maridos descubren inevitablemente sus verdaderas identidades y dicen, no mames, es un yokai,
Estas terminan matando al esposo y luego congelan a todo el pueblo y luego desaparecen otra vez.
Yo creí que no. En el pozo donde se convertían en una viejita así arrugada, chaparrita. Es que, es que sí, ¿no has visto ese meme, güey, de que está así? O sea, una japonesa a los 20 y a los 60 se ve igual, a los 70 ya es una señora chiquita así.
Como las babushkas les pasa lo mismo.
Uruno y Baba, ¿no?
Ándale.
Vamos con el Kurobozu. Kurobozu es un yokai oscuro y sombrío que se parece un poco a un monje budista calvo.
¿Qué pedo con los monjes? Que
es que hay un chingo por todos lados en el camino. Okay. Sin embargo, su apariencia exacta es vaga y difícil de distinguir. Todo su cuerpo es negro y viste túnicas negras. Es un negro sombra, no es un negro natural, como que no refleja luz. Su rostro tiene rasgos algo bestiales. Tiene una lengua larga y apesta a pescado podrido.
Y trae tenis Jordan, güey. Huevo, no, no es Jordan.
Se dice que sus manos y pies son imperceptibles. Puede cambiar su altura rápidamente, convirtiéndose en un monstruo imponente en un instante. Es extremadamente rápido y puede correr tan rápido como si estuviera volando. Salen por la noche, entrando escondidas en las casas después de que todos están dormidos. Se acercan sigilosamente a sus víctimas, principalmente mujeres, y les chupan toda la cara y la boca.
Así que nada más esparcen COVID, es lo que...
Y sale corriendo a madre, ¿no?
Sí, vas. También deslizan sus lenguas pútridas por la boca, los oídos y todo el rostro de sus víctimas. Casi siempre son mujeres, pero les toca a todo mundo.
¿Qué pedo?
Los visitados...
O sea, son incels estos güeyes.
Oh, güey, qué feo.
Los visitados repetidamente, los que son visitados repetidamente por un Kurobozu se enferman gravemente, güey.
Pues sí, no mames. No creo que se laven la boca.
Sí, y por ejemplo, al parecer se pegan a una persona porque leí de un caso de un señor que oían ruidos y así, y luego su esposa se enfermó y llegaron a ver a uno. Uh-huh. Y luego la esposa se fue de la casa y ya no regresó el curo, pero sí atacó a la esposa en la otra casa de la familia. Entonces como que iba a fuerzas por la esposa, no por la casa.
Pues qué cura.
Y corren a madre.
Sí.
Sí.
Usain Bolt, ¿no? Acá, chupando gente.
Pero no todos los yokai son malignos o tienen malas intenciones con las personas. Por ejemplo, están los Kudan. Los Kudan nacen de una vaca y se asemejan a terneros con rostros humanos.
El de la villita.
Es un Kudan, güey. Tienen la habilidad de poder hablar inmediatamente después de que nacen.
Güey. ¿Qué leche, güey?
¿Chocomil? ¿Qué es Chocomil? ¡Chocomil Kurukotan! ¡Chocomilco!
Es que, güey, ¿no has visto esos videos de cómo hay un chingo de palabras en japonés que nomás es la misma palabra en inglés, pero es pronunciada mal?
Con acento al final, güey. Sí, ¡Chocotomilco! Los Kudan nunca viven más de unos días, güey. Ofrecen profecías y predicciones. O sea, te topas uno ahí y vas.
Quieres saber. Antes de que me muera, tengo algo que decirte.
Invierte
en... Invierte en GameStop. Y no vendas, cabrón. Nada, por todo lo que pase, no vendas.
Aguántale. Ay, güey.
Luis Arnold,
pueden predecir grandes cosechas o sequías. No determinan los eventos, simplemente los predicen. Tan pronto como un Kudan entrega su profecía, se muere, güey.
No.
Sí. De esta manera, los Kudan pueden al menos ofrecer a las personas la oportunidad de prepararse en caso de que ocurra algo catastrófico. Aunque ciertamente, mucho más antiguo, hay informes más antiguos. Los informes de Kudan surgieron en gran número al final del periodo Edo, cuando el shogunato se empezó a desmoronar y Jamón. ¡Wow! ¡Y Japón!
No, hombre, güey.
Ya, brinqué otro nivel, güey. No, hombre, estos memes no me van a dejar vivir.
¿Tienes hambre?
Estamos hablando de terneritos. Está en mi cabeza dijo jamón. Y Japón vio el regreso de la autoridad imperial. Se dice que un Kudan predijo las guerras japonesas del siglo XIX.
Ok.
Y el que sigue, poco se sabe de la verdadera apariencia del siguiente yokai, el Nurikabe. Porque generalmente se dice que estos yokai son invisibles. Entonces no hay forma de verlo, pero él les va. Durante el periodo Edo, sin embargo, los artistas comenzaron a ilustrar esta criatura, dándole una apariencia en algún lugar entre una bestia grotesca y fantástica o una pared plana y blanca.
Ok.
Las representaciones modernas del Nurikabe se representan como una pared lisa, gris y bípeda con rasgos vagos como caras.
O sea, es una pared con piernas
y carita. Sí, borre. Nurikabe aparece misteriosamente en las carreteras a las altas horas de la noche, güey.
Y bloquea la carretera, güey.
Sí.
¿Qué se cree, maestro de Oaxaca?
Nurikabe, Oaxaca-san.
Qué culero eres.
Nurikabe aparece misteriosamente.
Culero yo, culero el sistema, güey.
Nurikabe aparece misteriosamente en las carreteras a altas horas de la noche, güey. Mientras camina un viajero, ante sus ojos...
Es que me imagino al güey caminando, ¿no? Nomás la aparecía así enfrente.
Así, así es, güey.
No vas a pasar.
Así es, güey. Eso es. Pinche un muro invisible se materializa y bloquea el camino, güey. No hay forma de esquivar a este yokai, güey.
Y de repente llega el güey. Ah, mira, hay un mimo. No, espera, ayúdame, güey. Quiero pasar este callejón.
Pinche Nurikabe, güey.
No mames.
Yokai, si caminas, güey, se extiende a la izquierda o a la derecha o te levanta el bracillo, güey. No te deja pasar, güey. Nomás no te deja pasar. Eso es lo que hace, güey. Y tampoco hay forma de... de...
Ah, vete a la vez.
Y tampoco hay forma de treparlo o no, derribarlo, güey. Ok, entonces, you're fucked. Si te topas, un Nurikabe,
ya valió madre.
Sí, okay. Y muchas...
Eso lo inventó un güey que iba tarde a su casa, güey. Si no, es que se me apareció un yokai. No llegué. Perdón.
En la tierra de la puntualidad, uno de estas madres hace que pierdas tu trabajo y te tengas que sekpuku, güey. Sí, muchas no ves. O sea, dicen que a veces vas caminando y sientes que no puedes seguir o cuando tienes la sensación de que... no quieres ir a un lugar.
Bueno, ¿has visto ese?
Es un Nurikabe, que se hay un porque video, no se ven por lo general.
Hay un video, creo que es un gato que está en Japón, que está como caminando y no está avanzando. ¿No lo has visto? Está bien, verga. Si de repente ya avanza. A lo mejor era un Bakeneko y un Nurikabe ahí teniendo una discusión.
Güey, atrápame unos humanos, ¿no? Güey, no, qué chistoso, pues. Ánimo, maestros. También protestando es una forma de educar a la gente.
Sin embargo, se dice que si uno lo golpea, golpea el suelo con un palo o un bambú, lo puedes ahuyentar. Lo que te permite, pero a veces funciona. Okay. Así como cuando al perro le haces como que le vas a aventar la piedra.
Le haces un rollo de sushi invisible, güey. Y se va.
A veces funciona, a veces no, igual que con los perros.
Te voy a hacer un graffiti, güey. No, ya
fue. Y otro yokai, quizá de los más famosos y que tiene una habilidad parecida, es el tanuki.
Ah, sí, he escuchado. Ajá.
Tiene una habilidad tanuki.
El tanuki, nuki, nuki. No, nunca he escuchado el tanuki.
El tanuki es un animal. Existe. Es el perro mapache, güey.
¿No jugaste Mario, güey, cuando se pone el traje de tanuki? Es...
¿Que parece un mapache?
Que parece un mapache. No, que parece un mapache que trae colita.
En Mario 3 es un tanuki, no es un mapache.
Ok.
Es un Googlelo. Es un mapache gordo entre mapache y perro, con patas largas, así sin cuello. Está adorable, güey. Ese es un tanuki. Bueno, entonces, de hecho, el tanuki es una especie única de canino en el... en el este de Asia, que asemeja a un tejón con mapache... perro coyote.
Ok.
Este yokai es jovial y de buena naturaleza. Y entre sus habilidades mágicas, tiene como cambiar de forma. Su habilidad más famosa es de que poseen gigantescos, masivos y mágicos testículos.
¡Ah! Pues son los de la película, güey, de Studios Ghibli.
Sí. Yes.
Sí,
¿qué? Estos testículos se pueden adaptar a cualquier necesidad.
Eso soy yo, güey. Gordo, huevudo, güey. No, esos son chidos, güey.
No, no están nunca usando el pedo, güey. Sus testículos se pueden usar como armas, sí, tambores, ventiladores para mantenerse frescos, redes de pesca, incluso paraguas. A menudo, los tanuki incorporan sus testículos a sus disfraces. Por ejemplo, un tanuki que se convierte en un comerciante y lo que hace es que sus testículos se transforman en la tienda.
Sí, los tanuki. Yo soy un tanuki, güey.
Entonces vas a comprar tu duvalín y estás en los huevos de un tanuki.
Güey, no. Entonces de ahí viene la palabra tanate, güey. ¡Oh! Tanuki, tanate, ¿no? Es como muy parecido.
Va a ser tanato tú o algo
no
así.
No creo, pero...
Bueno.
Pero... Nomás venden leche y huevos en su tienda de tanuki, güey.
Leche, huevos y carne. El huevos lacios. Entonces es el huevos lacios, ¿verdad? ¿Por qué está rugosita la pared, oiga, don? No fío, mañana tampoco.
Ay, colgado.
De hecho, hay una famosa canción infantil en Japón que trata sobre los testículos de tanuki. En japonés es... Tan, tan, tanuki, no kintama, wakase, no mai no ni, bura, bura. Lo que se traduce a...
Tanuki, no me enseñes tus huevos, soy menor de edad.
Todo lo contrario. No, creo que ya es algo muy normal, güey, el ver los huevos de tanuki.
Entonces, ¿por qué están siempre pixeleados?
Eso fue cuando el occidente llegó a Japón, güey.
Sí, ¿verdad?
Sí. Es más, mira, les voy a enseñar.
Japón siempre fue bien abierto sexualmente, pero cuando, después de la Segunda Guerra Mundial... Que llegó el occidente como dijeron, ay, güey, vienen los gringos, esos güeyes son pues, bien pinches. Hay que hacerle ver como que somos bien estrictos con la sexualidad, pero son sexualmente abiertos.
Yo me acuerdo que al Goku se le veían las verijas, güey, de niñito, güey, cuando salía de niño. Ahí se le veía el pitillo, ¿sí? El pizarrín.
Bueno, este poema de niños, esta canción de niños, se traduce a las bolas de tan, tan, tanuki, aunque no haya viento, se mecen, se mecen.
Ay, oh, güey. Y vuelan con esas, güey.
Adorable. Sí, los tanuki son torpedos.
Yo soy un tanuki. Es mi pinche animal,
güey. Es tu tótem, güey. Yo te leí esto y dije, este es el tótem de...
Bigfoot y ese, güey, esos güeyes.
Yep.
A lo mejor de ahí salí, güey.
De una tienda de tanuki.
Me hicieron de perrito y de ahí salí, güey.
Ay, güey. Ahora vamos a algo un poquito más creepy, güey. Que de hecho es una leyenda urbana que es un yokai. Kushisake Onna, o la mujer con la cara cortada, es un ejemplo de un yokai que pertenece a las leyendas urbanas. Lo que sucede es que se acerca sigilosamente a sus víctimas en la oscuridad, vas caminando por la calle y de repente llega una mujer con trae una máscara, pues como ahorita que toma otra máscara, y te pregunta, Watashi kirei, que es, ¿crees que soy hermosa?
Sí,
hello to my little friend en español.
Si la víctima responde que sí, se quita la máscara y revela una boca grotesca, roja y goteando de sangre, muchas veces cortada de los labios. Luego pregunta con voz espeluznante si todavía creen que es hermosa, güey. Demo de core. Si tu víctima responde que no o grita de terror, ella le corta de oreja a oreja, imitando su propia mutilación, la cara. Si mientes o respondes que sí por segunda vez, de que sí...
Sí, güey, sí, ya ves.
Ajá. No, perdón. O sea, no, sí, estás bonita y todo. Te pido un ella, beso. No, se va. Solo para seguir su objetivo y seguir asesinando brutalmente de la noche. Los espíritus de los muertos que fueron asesinados de manera...
tóxica, güey.
Sí, de hecho, los espíritus de los muertos que fueron asesinados de manera particularmente violentas, esposas abusadas, cautivos torturados, enemigos derrotados, a menudo no descansan bien, güey. Y eso significa, ella es una de ellas. La historia, el back, lo de atrás es que el esposo le cortó la cara o el esposo no la quería porque decía que estaba fea, entonces se cortó. Siempre viene de una tragedia y quedan estos espíritus. Durante el periodo Edo, una gran cantidad de ataques de Kushisake Onna se atribuyeron al Kutsune, que había cambiado de forma y les hacía bromas a los jóvenes. Durante el siglo XX se comenzó a culpar a los fantasmas, los asesinos en serie y la histeria colectiva. O sea, habían casos de gente que decía que los atacaron y que... Y curiosamente fue al revés, en lugar de decir, ahora es un asesino en serie, ha de haber un asesino en serie. Esto resultó en una explosión de avistamientos de Kushisake Onna sobre Japón. A lo largo de los años, los jóvenes inteligentes afirman haber sido más listos que Kushisake Onna al dar respuestas rápidas y confusas. O al arrojarle dinero o caramelos duros.
Ok.
Entonces ya empieza la leyenda urbana a crecer, donde dice, ¿crees que sigo bonita?
Y le metes un
dulce. Me habló mi papá, ahorita contesto. Y ajá, empiezan a sacar esto. Dicen que da tiempo suficiente para escapar de la ira de la Kuchisake Onna y perderla en la oscuridad. Y luego...
Ay, yo nada más sigo sorprendido de que Borre no dijo nada porque suena como Kushi, o sea, Kush saque una y no dijo nada.
Kush saca
una. No, pues que yo pura panteonera, carnal, ¿no? Esa prensa gota. De la que duele molear. No, pues no se me ocurrió, güey. No, está
bien. Y luego hay yokai que la verdad hacen que este mundo sea un mejor lugar donde vivir, güey. Desde la distancia, el Shirime parece ser un humano normal. Sin embargo, cuando está lo suficientemente cerca, se hace evidente que es un yokai. No tiene rasgos faciales, pero en su trasero hay un ojo grande que brilla como un rayo. Dime que no quieres que esto exista en el mundo. Dime, güey. El Shirime, güey, se acerca a los viajeros en la carretera a altas horas de la noche, luciendo como un hombre vestido con un kimono. Una vez que tiene su atención, así, hey, les pregunta si tienen un momento para platicar. Entonces tú dices, ¿qué pedo? Antes de que puedan responder, el Shirime deja caer su kimono, se inclina hacia abajo, extiende sus nalgas, revelando...
La araña, güey. Eso es la araña en México, güey.
Revelando el ojo gigante y brillante ubicado dentro de su trasero, güey.
Esa madre es acoso, para empezar. O sea, cualquier persona que llegue te diga, ey, ¿qué pedo? ¿Y lo tenía su ano? Eso es acoso.
Pero no, wey, es un ano, es un ojo. Es su ojo. Por ahí ve.
Sí, bo.
¿Por qué hace esto? Los expertos no lo saben. Y teorizan que es simplemente por el placer de asustar a la gente enseñándoles un ojo en el culo.
Es que hay muchas formas de enseñar tu ano apropiadamente, güey. Está la... Mira, fíjate, espérate. Mira, yo como estuve en la prepa en Estados Unidos, güey, estaba la araña, que era que te vieran el fundillo. Te abrías las nalgas y era desde el fundillo con los pelos, ¿no? Era la araña. El guajolote, que era agacharte, güey, abrirte las nalgas y que se te vieran los huevos colgando, güey. Y el Mr. Potato Face, güey, que era jalarte los huevos, güey, para atrás, güey, apretar las piernas y abrirte el ano. Güey, pregúntale al Mike, güey. Eso hacíamos en los vestidores, güey. Acá.
Nuestro abogado tiene muchas cosas que explicarnos.
Wow. Sí. Esos yokais, ¿no? Sí, Mexas yokai. Están cabronzotes. Sí,
chicanos, güey, porque estamos allá en el gabacho, güey, en la escuela, güey, en los showers. Ah.
Pues es el Shirime, güey. Es de los que digo, espero que existan estas cosas en la vida, güey.
Pero qué culero, ¿no, güey? Acá tener sexo anal con ese, güey. Es
no puedes.
Pues no puede,
güey. Va a ser una perrilla, güey.
No tiene ano, no tiene genitales, tiene un ojo enorme. Uh-huh. Aparte está grandote, ¿eh? Es como el tamaño de una pelota de softball.
Pues sería como un párpado, ¿no? Así.
O sea, las nalgas son un párpado.
Sí, la nalga es un párpado.
Ah, probablemente.
Pero ¿cómo sabes? ¿Cómo?
O sea, cuando llora suena.
Algo así. No, pero ¿cómo llega y o sea, si no puede ver a las personas, a menos de que ya traiga el ojo de fuera, güey?
Pues está viendo, sí, el piso. No sé, son esos misterios de los yokai.
Está viendo el piso.
Que lo hace muy interesante.
Hay aquí unos pies.
Ahora, los Nupepo son yokai extraños y espeluznantes que se encuentran en templos, en ruinas, cementerios cubiertos de maleza y otras áreas también en ruinas. Estas criaturas son conocidas por su apariencia y olor repugnantes. Desprenden un fuerte olor a carne podrida. Parecen básicamente trozos de carne grandes, flácidos, aproximadamente humanoides, del tamaño de un niño, con manos y pies abultados y sin desarrollar, y rasgos faciales vagamente imperceptibles.
Lady Gaga con su vestido de carne, güey.
Ah, sí, man.
Es más bien, es como carne molida con medio patitas y... Está bien asqueroso. Es una poposita hecha de carne.
Ok.
Los Nupepo aparecen generalmente solo por la noche y no se sabe, ándale, que causen ningún daño o hagan algún daño en particular, aparte fuera de ser repugnantes. Oh. Parece que disfrutan del efecto nauseabundo que su olor tiene con los transeúntes. Eso sí, pero de nuevo, estamos especulando. No conocemos su verdadera naturaleza. Con frecuencia causan caos y estragos al correr y desagradar a la gente y dejar atrás a los aldeanos enojados que intentan perseguirlos y matarlos. La razón por la que algunas personas corren a madre. La razón por la que algunas personas intentan capturar y matar a un Nupepo es porque, según los registros de los farmacéuticos del periodo Edo, su carne imparte un poder increíble a quienes la comen y también pueden convertirse en poderosas medicinas con excelentes propiedades curativas. Incluso te puede dar la vida eterna, se dice. Si agarras un Nupepo y te lo comes. Si soportas, aparte tragártelo, porque dicen que huele. Pero te advierten que uno de los efectos secundarios de comer carne de Nupepo es que puedes terminar convirtiéndote en un Nupepo.
No.
Ajá. Entonces, tal vez de ahí vienen todos los Nupepos.
Y luego te come otra persona y se hace Nupepo.
O sea, tienes vida eterna, pero vas a oler culero y vas a aparecer.
Y todo el mundo te quiere comer. Ajá, es una poposita de carne molida.
O sea, como ser Chairo, ¿no? En la vida. Como León Larregui, no es un Nupepo. Pongan ahí un tweet. No es cierto, no puede.
No, ya. Ya estuvo contestando y todo, sí.
Pues quizás uno de los yokai más tradicionales y los más legendarios, ¿no?, son los Kappa. K-A-P-P-A. Pueden ser encontrados en Japón y China. Son del tamaño de un niño pequeño o un mono grande, con brazos y piernas humanoides. Tienen en su mayoría cualidades de reptiles o anfibios. Tienen dedos palmeados para nadar y pueden ser escamosos o viscosos.
Pero sabrosos como el Lolo.
De hecho, recuerdan a una rana gigante o una tortuga. Squirtle viene de aquí más o menos. Por lo general, tienen algo parecido a un caparazón de tortuga en la espalda y una especie de hocico puntiagudo. Se dice que los Kappa japoneses huelen a pescado y a menudo tienen un color azulado o verdoso. A pesar de sus variaciones físicas, hay algo que identifica a todos los Kappa, no importa en qué región del planeta sean. Tienen un hueco en la cabeza.
Ah, cabrón.
Un espacio cóncavo cuya función es la de guardar agua cuando salen a la tierra. Entonces tienen así como el corte de monje, pero tienen así cóncavo el cerebro.
Tienen un plato ahí.
Tienen un plato en la cabeza y ahí traen agüita cuando salen del agua y mantienen agüita, porque es como mantienen su poder del agua.
Bebés.
Su comida favorita es el pepino.
Porque es pura agua.
Ajá. ¿Sí? Y esa es la razón.
Y con chilito y limón se ve muy bien.
¿Ya? Uh-huh. Yo no sabía. No, ¿han oído los rollos Kappa? Uh-huh. Bueno, me di cuenta que es la razón por la que en muchos bares de sushi el rollo de pepino se llama Kappa y no Kyuri, que es como se le dice en japonés a los pepinos.
Ok. Uh-huh.
Porque se asocia tanto el pepino con los Kappa que lo intercambian. Entonces, un sushi de Kappa, hasta dicen, es un sushi basado en los Kappa. Su nombre significa niño del agua, pero a pesar de su tamaño, tiene una fuerza increíble, la cual normalmente utilizan para jalar a gente e incluso caballos hacia cuerpos de agua, ahogarlos y luego devorarlos. Pero hay algo en específico que los...
¿Cómo? ¿Qué culos, digo, güey?
Canguros. Son como los... Creo que canguros también ahorcan a sus presas y los ahogan.
Son como los drowners de Witcher.
Ajá.
Ah, sí.
Pero hay algo específico que los Kappa buscan cuando se trata de atacar un cuerpo masculino. Su chiricodama.
Ok.
Pon atención, esto es... Sí. Sí, sí. El chiricodama es una bolita que está en el recto y es donde vive el alma, güey.
Güey, es la que te revientan el nas.
Al parecer, nuestra alma está en la próstata y se llama chiricodama, güey.
Ok. ¿Y por qué piensan que es el alma? Porque cuando le tocan el chiricodama, le dices, se te escapa.
Se te va la muerte chiquita. Llega la muerte chiquita.
Domo, chiricodama sensei.
A los perritos les hacen eso, güey. Les aprietan una glándula en el ano.
Pero sí, es la glándula anal. Ajá. Nosotros no tenemos de esas.
Ah, ¿no?
No.
No.
A lo mejor, pero a lo
no,
mejor.
No, no. El chiricodama está adentro, güey. El de los perritos está alrededor.
Ah, está afuera.
Lo usan para esparcir olor y todo eso, pero
con
la evolución ya pues se les tapa y todo eso. Pero lo usan como los gatos. ¿Has visto los tigres cómo echan miedos así como a presión?
Sí, así echan.
Para marcar territorio.
Los perros novios igual. De Gigi también.
Los novios de tu gato
sí,
también.
Sí, tiene muchos novios, sí.
Pero bueno.
Es muy guapa como mi abuela.
Sí, pero no tan... Ah, no te creas. No, güey. Espérate, estaba ahí, güey. Sorry, güey.
Está bien.
Pero bueno, les platico lo que hacen los Kappa con nuestros chiricodamas.
A ver.
¡Chiricodama! El Kappa, entonces, usa sus manitas reptilescas escamosas, güey, para penetrar tu trasero y extraer tu chiricodama y luego devorarlo, güey. Es su parte favorita del cuerpo humano. Su obsesión con nuestros traseros también hace que los capas se escondan en letrinas donde buscan extraerte el chiricodama.
¡Qué pinche es con miedo, güey!
Y es con fisting, güey. Es fisting y te arrancan tu alma, güey. Tu próstata se te va, güey.
Y el rato hablas así como el rato de René.
O dicen que si la víctima es mujer, les gusta acariciarles el trasero, güey. Igual que sus contrapartes sudamericanas críptidas, los capa tienen historias de haber embarazado a mujeres humanas que luego dan a luz a hijos grotescos. O tal vez es la forma en que justificaban que tu bebé estuviera feo, güey. Una vieja fábula japonesa cuenta lo siguiente, y cito. Un niño que se parecía a un capa nació en cierta familia en la aldea de Kamigo. No había pruebas definitivas de que fuera un capa, pero tenía la piel de color rojo brillante y una boca grande. De hecho, el niño era repugnante.
Bueno, oye, no, pero ya hablando en serio, ¿no será como un pedo de el síndrome del Arlequín o hidrocefalia o algún mal que tenga un recién nacido que lo hayan interpretado como que lo causó un
niño? Es lo que yo pienso. O sea, tal vez, o sea, los capas son una cosa, pero este niño se me hace que tuvo algo genético como el Arlequín. No googleen síndrome.
¿Ictiosis, güey?
Ictiosis.
Esa madre está en culera, güey.
Sí, man.
No googleen fotos de eso. Entonces, de hecho, era un niño repugnante, güey. Odiando al niño y queriendo deshacerse de él, alguien lo llevó a una bifurcación en el camino y lo sentó. Después de haber caminado una corta distancia, se dio cuenta de que podría ganar dinero mostrándolo. Pero cuando regresó, el niño ya se había escondido y no lo volvió a encontrar.
No mames, güey. Con eso me iba a sacar de pobre.
Y el güey camuflajeado ahí a un lado, con los ojillos cerrados nada más. Al lado de un montículo de caca, güey.
Pero como toda entidad, los capa tienen sus debilidades y conocerlas son básicas para poder defenderte en caso de que te topes uno en persona que te quiera chingar la próstata. El capa tiene un par de debilidades que puedes usar contra él. Uno, pierde su poder si el cuenco de su cabeza pierde el agua.
Eso era y está seco. Muy obvio. Ajá. Sí. Si le secas la mollera, ya valió madre.
Sí. Y dos, esponja. Y dos, es muy educado. Súper educado, capa. Entonces, si le haces una reverencia, se ve obligado a inclinarse para regresar a la reverencia.
No, güey.
Y se le cae el agüita, güey. Es neta, güey.
No, pobrecito, güey.
Le cae el agüita. Y entonces, se ya no seca. Está tan... Pues no se muere nomás, ya no está... Ya le puedes... Si te ataca, ya puedes contra él. Ay, no. Y luego, fíjense. Los capas japoneses tienen un problema extra, güey. Porque en específico a los capas japoneses les gusta desafiar a la gente en peleas de sumo.
¿What? Pagarles el culo, ¿no?
Nomás les gusta jugar sumo, güey.
Ah, no, este no es el que le gusta agarrar culos, ¿verdad?
Sí,
sí, no, es. Y como son muy fuertes también en tierra, definitivamente perderías y la pelea seguido de tu chiricodama, güey. Pero el secreto está en aceptar el reto. Y antes de la trifulca, haces la referencia clásica del sumo, así sí, las piernas. Oh, lo que forza al capa, que tiene que hacer exactamente lo mismo, y es también se le cae su agüita y entonces ya le puedes partir la madre en la pelea de sumo. Si tu intención es capturar o matar uno, una ilustración antigua japonesa, ahí le voy a poner los show notes, porque es la cosa más gloriosa que he visto en toda mi vida. Voy a llorar, de acordarme ya. Una ilustración antigua japonesa muestra la mejor manera para capturar o matar uno, güey. Que es, haces una trampa de bambú, güey. Pones como un travesaño en forma de triángulo, o sea, dos bambús así en triángulo, y luego le pones un arco con un hilo que van a tener tus compas que están ahí atrás escondidos. Entonces, mientras estás así, tú te pones enseñando el culo para tentar al capa, güey, a que hurte tu chiricodama. Y una vez que el capa está cerca de tu chiricodama, tus compas activan, que tienes que confiar en tus compas, activan la trampa y matan al capa, güey. Y viene la ilustración y está el batillo así, se ven los huevillos y se ve el capa así en el agua. Es lo más glorioso, güey. Alguien tiene que hacerse ese tatuaje en toda la espalda.
Ay, do it, man.
Tú.
Páguenmelo. Arre, se arma.
Entonces son los capa, güey. Otros tipos de yokai, existen básicamente para causar molestias leves y temporales. Yo les llamo los shingakedito.
Love it, man.
Por ejemplo, el kamikiri son una especie de antrópodos mágicos con pico en forma de tijera y manos como navaja. Son pequeños y capaces de colarse silenciosamente a través de ventanas y puertas abiertas sin alentar a sus víctimas. El modus operandi del kamikiri es simple. Escabullirse por la noche y cortarle el pelo a una persona de forma repentina e inesperada. Y son indiscriminados en sus ataques. Persiguen a cualquiera que tenga pelo, hombres, mujeres, sirvientes, o aristócratas.
Ya casi me salvo.
En la mayoría de los casos, el ataque pasa completamente desapercibido.
A lo mejor va lento contigo, ¿no?
Lo voy a disfrutar.
Un asesino lento.
En la mayoría de los casos, el ataque pasa completamente desapercibido hasta más tarde, cuando se encuentra una mata de cabello cortado, tirado en la calle, o tus amigos y familiares te señalan el llamativo nuevo peinado que tienes.
Ok.
Y siempre te lo corta bien culero. Esa es la cosa. Uh-huh. A menudo la víctima está dormida en la cama cuando ataca el kamikiri. En una nota impresa en un periódico del 20 de mayo de 1874, se reportó la historia de uno de estos ataques. Y cito, una sirvienta llamada Jean dejó la mansión de su amo para usar el retrete. De repente sintió un escalofrío fantasmal. Y un momento después su cabello cayó despeinado alrededor de su rostro mientras su larga cola de cabello cortada en la base, estaba en el suelo. Jean entró en pánico y corrió a la casa de un vecino, donde se desmayó rápidamente. Los vecinos investigaron la letrina y descubrieron el cabello cortado de Jean esparcido por el piso. Luego, Jean se enfermó de estrés y tuvo que regresar a vivir con su familia en el campo. Nadie volvió a usar esa letrina.
Ok. Había un... Está raro, güey.
Es un peluquero, güey.
Ajá.
Un peluquero aprendiz, güey. Uh-huh. Que te echa a perder tu... Aunque dicen que han habido casos donde ellos...
Tienen sus manos así de...
Como de tijeras. Y el pico. Uh-huh. El pico y luego las manos así como navajas. Aunque dicen que a veces te han ayudado a gente que, por ejemplo, se va a casar con un lloro... ¿Cómo era?
Los de hielo.
Ajá. Y les cortan el pelo antes de la boda, güey, para que sean bien culeros y no se casen. Y les están advirtiendo que se van a casar con un yokai.
Qué superficial cultura. Sí me voy a casar contigo, pero no mames, pinche peinado, güey.
El Tsunekozuri o frota espinillas.
O sea, espinillas de granos o espinillas de la
pierna. No, la pierna. Ah. Es un yokai con forma de perro que corre detrás de la gente que camina en las noches oscuras y lluviosas. Se frota contra tus espinillas y se entrelaza de adentro hacia afuera entre tus piernas, acariciando las rodillas y dificultándote caminar. No causa ningún daño intencionalmente a los humanos, aunque ocasionalmente su frotamiento es lo suficientemente fuerte como para que te tropieces y derriban a una persona.
Esa madre
es un chapey, güey.
Es un güey que andaba pedo y dijo, sí. No, primero llegué tarde porque se me apareció una pared invisible y luego me tropecé con esa chingadera. Sí, hay disculpa que llegué tarde.
Y sí, mostré el ano a otro cabrón, ¿no? Sí. Pero era para salvarme acá, güey.
Otro yokai adorable es el Makurageshi. Makuragaeshi.
Makuragaeshi.
Ah, que significa el voltea almohadas.
Ok, ya entendí de qué va.
Sí,
básicamente, estos son una especie de sashiki warashi, que son niños fantasmas. Ajá. Uh-huh. Que embrujan un cuarto en específico. Uh-huh. Regularmente toman la apariencia de un niño vestido de monje o samurái. ¿Pero por qué es este ruido extraño? Te levantas y hay un niño disfrazado de samurái. ¿Qué?
El novio de Princess Caroline.
Y entonces lo que pasa es que si estás durmiendo en tu cuarto embrujado por un Makuragaeshi, te vas a dar cuenta de esto si despiertas y tu almohada está en tus pies. O a veces tu almohada está donde iba, pero el Makuragaeshi te volteó a ti completamente y ahora tu cabeza está del otro lado de la cama. Y son los que te quitan la almohada y así, ¿por qué chingos está mi almohada? Tienes un Makuragaeshi. También son conocidos por pisar ceniza y luego manchar todo el piso de tu cuarto con huellitas adorables. Oh. En tiempos donde tenías pues fogatas o...
Nada, que el güey está haciéndole con esta parte de la palma. Poniendo deditos.
Puño cerradillo. Otra subclase de los yokai son los tsukomogami, que es cuando las herramientas, muebles o básicamente cualquier objeto casero adquiere un alma o espíritu.
Yo esa madre se llamaba, era Handy Manny, güey. Era una serie de Disney y Wilmer Valderrama era la voz, güey. Y sus herramientas hablaban. Mi güey iba a arreglar cosas a las casas. Y su así, el desarmador hablaba y los emocionaba cuando lo usaban, güey. Estaba bien raro.
¿And he talks like this?
Sí, güey.
¿Sí? Sí.
No mames.
Pues en Japón dicen que esto sucede cuando el artículo en cuestión cumple 100 años. Así es, en 99 o 100. Cuando tienes algo en tu casa que cumplió una herramienta, un mueble o algo que cumple 99 a 100 años, pasa esto. Igual que con las arañas, ¿se acuerdan? Y los vaqueneco, la edad.
Te dan superpoderes.
Sí. La idea de convertirse en un yokai a los 100 o a los 99 años no necesita tomarse literalmente. Esos números pueden representar la idea de que los humanos, las plantas, los animales o incluso las herramientas adquirirán una naturaleza espiritual una vez que envejezcan los significativamente y por lo tanto obtendrán el poder de cambiarse a sí mismos.
Es como lo que platicamos el otro día, güey, que en sí el sazón de las enchiladas de la señora de la cuadra es el disco, güey, que tiene 50 años.
Mi plan de vida es hacerme amigo de la señora de las enchiladas que está por la casa, tan buen amigo que cuando fallezca, espero que no, nunca, pero que cuando fallezca me herede su disco, porque ahí está el sabor, ahí está el secreto.
Ahí está todo.
Por más buena que tengas la salsa y todo, necesitas ese disco, güey.
Sí, esos discos. Está impregnado de su maravilla.
Y entonces adquieren básicamente inteligencia propia, se hacen self-aware, ¿no? Ya como Skynet, güey. Se convierten en un Skynet. Y por ejemplo, el tsukomo se puede escribir en kanji como 99. No se refiere simplemente a un número, ya que la palabra que se usaba desde tiempos antiguos también significaba vagamente muchos. O sea, es muchos años.
Se puede ser un chingo de años exagerando. Ah, no mames, como 100 años.
Como 100 años, exacto.
No, es un número exacto. Ajá. Es como el 7 y la Biblia, ¿no?
Así. Okay. Los yokai que se representan no son los que obtuvieron el poder de cambiarse a sí mismos como resultado de haber sido utilizados durante mucho tiempo, sino los que fueron desechados justo antes, convirtiéndose en yokai a través de diferentes medios. Lo que te hablan es que son estas cosas que, este fue mi sillón de toda la vida y bla, bla. Y luego después de 50, 60 años te deshaces de él como si no fuera nada. Ahí es donde entra Marie Kondo.
Marie Kondo, Simón.
Así te vale verga y después de que te dio su servicio, esas pinzas perras que te ayudaron a cerrar el agua, menos 22, güey. Y lo dices, a la verga, y te compras unas así de 30 pesos ahí en la ferretería. Y no te despides de las otras. Y es cuando... se convierten en un yokai.
Sí, así como cuando trabajas en la Imer y luego te mandan a la verga y empiezan que todo va a seguir igual, ¿no?
Tú eres nuestro yokai, porra. Uno de estos tsukomugami yokai es el Byobu Nosoki, el cual se forma de las pantallas de papel decorativas que se usan para privacidad en los cuartos. Y son no las paredes, sino las como los trípticos. Este espíritu depravado toma la forma de un espectro de 2 o más metros de altura, con kimono y cabello y dientes negros.
Y me traicionaste, yo te vi coger.
Usualmente lo encuentras viéndote por arriba de la pantalla mientras estás cogiendo.
¡Wow!
¡No mames!
Te estás cogiendo y arriba de tu pantalla hay una como un fantasma así bien pinche creepy, pero es la misma pantalla en la que es esa entidad, güey. Otro, tsukomogami, es el carcasa.
¿Cómo te deshaces de ese? ¿Le apuntas a los ojos?
Para cegarlo un rato y correr.
Otro tsukomogami es carcasa coso, que es lo que pasa cuando tu paraguas es ignorado por muchos años y adquiere una conciencia.
Yo también lo pensé.
¿Sabes que esto sucedió, güey? Que trataste mal a tu paraguas, güey. Cuando al paraguas le sale un ojo, una lengua y una pata, donde lo agarras es una pata.
Ok.
Son inofensivos, pero les gusta llegar por la espalda y chupártela, güey. Cuando menos te lo esperas.
What?
Yes. Estás acá cocinando y luego algo te chupa la espalda y volteas y es tu paraguas.
La espalda, güey. ¿No? Es que no me dijiste, llega por la espalda y le gusta chuparte.
¡Ah, la espalda! Bueno, te llega por la espalda y chupártela. Ah,
okay, ojalá llegara mi paraguas. Ahorita que estoy distraído y traigo la riata de afuera.
Güey, es la
poniéndote peanut butter, ¿no?
Para traer a tu paraguas. ¿Dónde está mi carcasa?
Es la monstrua de monstruos, güey, ¿no? ¿Te acuerdas de Iki y luego el de los ojitos?
Sí,
la
que se
con paraguas.
Sí, ah, es un carcasa, sí. Ah, güey. Finalmente les voy a contar de los mushi, o un tipo de yokai que, entre otras cosas, causan enfermedades o malestares. De hecho, hay un anime hermoso, güey, que se llama Mushishi, que es de un experto en mushis. Veanlo, si no lo han visto, es así.
Mira, mi cara representa que no estoy seguro si ya lo vio tan en el platico o no.
Sí, yo también estoy así, güey. De...
del 2000 y algo, es bien viejo, pero creo que es hermoso, ¿no? Es nomás un doctor de mushis.
Es que de repente se ponen a tú y Tania a platicar de animes viejos y con Héctor y es de, se me van los nombres, güey. No me acuerdo de cuáles hablaron y cuáles no.
Dan ganas de golpear, va, güey. Así como
a mí
que
no.
Lolo, yo te he visto con ojos de furia.
No.
Pero los mushi sería el equivalente a explicar bacterias y viruses con yokai.
Ok.
Uh-huh. Entonces, por ejemplo, existe el mimimushi o gusano del oído, que es un yokai infeccioso. De hecho, sale en mushishi, me acuerdo cuántas. Tiene orejas largas y un cuerpo con manchas de serpiente. O sea, son súper chiquitos, no los puedes ver normalmente, pero así lo escriben. Se retuerce y se desliza hacia adelante y hacia atrás a medida de que migra entre los oídos y el corazón, causando malestar en el anfitrión. La persona que tiene un mimimushi le apetece solo la comida fría y detesta la comida caliente.
¿Por qué? A ver, no entiendo.
Porque los virus nos dan, te dan mocos.
Pues sí, pero...
Así son los mimimushi. Okay. Muchos mimimushi explican cosas raras que van en contra de la cultura del momento, o verdaderas como enfermedades o cosas lo determinan con un mushi.
Como náusica.
La persona que tiene el sori no kanmushi, o bicho del hígado, doble espaldas. O sea.
Es el tétanos.
No. Así va. Ah. Es un insecto parásito con ojos grandes y saltones, espalda azul y vientre blanco. Sus manos son como aletas y su cola es como un cepillito. Le gustan las comidas picantes. Vive en el hígado, pero los síntomas que causa afectan la columna. Estar infectado con uno de estos causa que tu columna se encorve.
Ah, ok. No, pero hacia abajo no.
Te dan como...
tétanos a la inversa.
Ahora, los kakuran, kakuran no mushi, o bicho del vómito y la diarrea, es un yokai parásito que vive en el estómago.
Lo vences con vida suero oral.
Y el niñito sí, güey, es el árbol.
Vida suero oral a tu. Kokurukan. Da un da. Estos tienen la cabeza negra y el cuerpo rojo. Tienen patas diminutas intercaladas a lo largo de su cuerpo largo. Su expresión facial se asemeja a la de una persona que está a punto de vomitar. O sea, el mushi también está así. Su boca está abierta y sus ojos son diminutos puntitos. Las personas infectadas con kakuran, kakuran no mushi, sufren síntomas similares a la intoxicación alimentaria, diarrea fuerte y vómitos. Y tienen curas para todos.
Okay.
Entonces, cada mushi, y de hecho de eso se trata el anime, cada mushi tiene así como esta planta y bla, bla. Y en sí pusieran, hasta tienes diarrea, es un mushi. Estamos hablando de tiempos donde no habían ni microscopios, entonces se me hace que de ahí viene y es un concepto bien bonito decir, este es el karakuni mushi, se cura con esto. Y sí, te van a quitar la diarrea y todo, nomás se creía que tenía mil patitas y todo. Que si ves viruses y bacterias, hay de todo tipo, está la hidra que tiene como sus patitas, entonces... Es muy curioso cómo se acercaron mucho al concepto de virus y bacterias sin ni siquiera tener el concepto de seres microscópicos.
Qué chido.
Está bien bonito. ¿Sí? Y el mushi, que afecta a 3/3 de leyendas legendarias, es el osake no mushi, o el gusano bebedor.
Fuck.
Sí.
Él tiene un cuerpo rojo brillante con varios apéndices parecidos a gusanos que se ramifican. Produce calor y se vuelve más cálido cuando su anfitrión bebe alcohol. Por eso te empieza a poner calorcito pues en la cara, güey. O sea,
genéticamente es más común entre la gente asiática que les pase eso, ¿verdad?
No. Es lo mismo que pensé cuando estaba investigando esto.
Que se sonrojan.
Cuando se te ponen roja la cara por el alcohol, uh-huh. Es algo genético y pasa más con las personas de ascendencia oriental.
Es por un pedo de una enzima en el hígado, ¿no? Bueno, el páncreas o en un lugar.
Creo que
por
es en
ahí.
El hígado. Ajá. Pero quiere decir también que traes como
tiene
una.
Tiene que ver en el color de la piel de la persona, ¿no? Porque sí. Yo tengo 2-3 tíos, güey, que son muy blancos y luego se ponen rojos.
No, pero yo no me pongo. ¿Yo me pongo rojo? No, ¿verdad?
No.
Es bien raro. No, y yo, por ejemplo, sí me pongo, pero de.
Depende de qué estés tomando.
Sí, a veces es con el tequila y hasta mis orejas se sienten calientes.
Sí, es como te sientes así como que de esta parte.
Esto
wey,
y las orejas calientes. Entonces depende a cada quien le pega diferente qué alcohol, qué cantidad. Y es algo que sucede. Y aquí lo...
Sí, es cierto, güey. Lolo no se pone rojo cuando está pedo, güey.
No, me pongo bien pinche necio, pero no me pongo rojo.
Pues, no, es un... tampoco, sí.
¡Oh, saque no, mushi!
Te pones a buscar tu celular.
Oye.
Pero no, no.
Pues las personas. Voy a querer explicar cosas que no entiendo ni sobrio, güey.
Las personas infectadas con el ¡Oh, saque no, mushi!
Oye.
Se vuelven bebedores empedernidos, güey. Si el caparazón, que parece una como un ¿cómo lo describo? Como un costalito amarrado.
Okay.
Un costalito rojo amarrado de arriba. Si se rompe, el osake no mushi erupciona con lo que parece arena roja por todo el cuerpo, por adentro. Y de hecho, estos son muchos gusanos que se quedan dentro del cuerpo de la persona. Incluso después de que muere su anfitrión, estos parásitos sigue viviendo ahí y lo te da la cruda.
No. Yo no fui mamá, fue un demonio japonés.
Sí, no es mi culpa, son los osake no mushi. Y esa es nada más un porcentaje pequeñísimo de los yokai. Si quieren saber más, ahí están siempre las fuentes, pero hay la página yokai.com. Uh-huh. Básicamente ahí es lo mejor porque puedes buscarlo por nombre. Que tengo la enciclopedia, pero en esa página está
súper chido.
Yokai.com. Es hermoso también ver esa psicología de dónde vienen estos monstruos. Hay unos bien chidos y espeluznantes. Hay unos hermosos como el que te enseña un ojo en el culo.
Me encantó este misteriosos.
¿Cómo vas a ser infeliz, güey? Después de ver así de llegar una noche. Güey, ayer llegó un monje, creí que era un monje, y no, se empinó y tiene un ojo en el culo, güey. What the fuck, ¿qué? ¿Que me van a despedir? I don't care. Yo vi un monje con un ojo en el culo, güey. ¿Qué más quiero en la vida, güey?
Echándole gotas de el ojo rojo, ¿no?
Nasil, la
güey. Nasil, ese es tu nueva mascota, Nasil.
¿Qué pues, güey? Patrocíname ya, bien, güey.
Échale, güey, que seamos la mascota del... Ya ni un ojo se llamaba, güey. Pero vamos.
Y caráculo.
Y caráculo. Y cara no. Caráculo. Chinga que dicho, San.
¿Esos fueron todos?
Sí, esos fueron todos los que traigo ahorita.
No mames.
Mistelios mistelosos.
Sí, güey. Ya, suelta tu voz japonesa a los 90s, güey. ¿Qué pedo?
Jamás. Al oso espagueti. Jamás lo soltaré.
No, pero esos son los que nos sirven comida china aquí, güey.
Ajá.
Ah, ¿no es nacional ese pedo?
No sé, la neta.
No, pero es que
o sea, también por eso es comida china esa parte. O sea, aparte de que estás haciendo un chiste ligeramente xenofóbico, está mal aplicado.
Sí. Aquí es más.
Que es chino.
Legendario. Legendaria-san.
Es que para mí todas las personas lo son iguales. No es mi culpa que tú ahí estés diseccionando personas, güey. Pero bueno.
Oye, no pudieron probar nada en la corte. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @leyendaspodcast. A mí me encuentran como @ningúneduardo.
A mí como Mario López Capi.
Y a mí me encuentran como el Badiablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Busquen su yokai favorito. Y nos vemos en el próximo Legendario. Legendario. ¡Otro! Y esos fueron las criaturas de Japón, los yokai. Recuerden que si van a googlear sobre más yokai, porque son cientos y cientos, no pongan ya hoy, no es lo mismo. No. Es más divertido, pero no es lo mismo. Yokai, no los confundan. Son dos placeres totalmente diferentes de la vida.
Sí, no importa lo que les diga el güey de la sex shop, el wasabi no es lubricante.
Exactamente.
Y hablando de este... No, no, iba a tratar de hacer una transición, pero no queda de ninguna forma, güey.
No, güey, te metiste en una camisa de wasabi.
En una camisa de wasabi. Ajá,
y anime de vatos.
Pero creo que ya, ok. ¿Sabías que podrías tener el pelo color wasabi? Con la mezcla correcta de tintes de Arctic Fox, podrías lograrlo, güey.
¡Oh!
Lo salvé.
Muy bien. Sí, ha de ser con amarillo limón y el verde ese oscuro. Sí.
Y luego lo más chido es que está libre de PPDS. Arctic Fox.
Y no te va a arder como si te pusieras wasabi en el cráneo.
No te salen alergias ni se te hincha la cabeza como alien. ¿Sí has visto esas fotos?
Sí. Pues
también gachas, güey.
Creo que una de esas fotos era de un güey que lo golpearon por robarse algo en la colonia, güey. Sí, el otro sí es alguien que echó algo en la cabeza que le hizo reacción.
Qué feo se ve. Ajá.
Pero queremos agradecer a Arctic Fox por seguir creyendo en nosotros.
Gracias, Arctic.
Y años y años de este... Porque ya creo que ya son... Casi 2 años que estamos con Arctic Fox.
Sí, el partnership perfecto. Zorrito del invierno.
Arctic Fox, el verdadero tinte chingón.
Y en otras noticias, otra vez se robaron una pinche fuente de cosas radioactivas. Aquí traigo el boletín de la Coordinación Nacional de Protección Civil.
Atente que hace eso, por esto es importante, gente, que le digan a todas las personas que conocen que escuchen leyendas legendarias. Necesitamos que todos los mexicanos lo escuchen y todo Latinoamérica y toda Europa para que esto no siga sucediendo.
Infórmense antes de robar, cabrones.
Acabas de describir la política, ¿no? Sí. El boletín de alerta por fuente radiactiva robada en territorio nacional dice aquí: el día de hoy, 8 de febrero de 2021, a las 13:20 horas, personal de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias notificó a la Coordinación Nacional de Protección Civil un robo con violencia de un equipo de radiografía industrial de la marca AEA Technology.
Oye, pero qué verga hacerle los de radiación, porque les toca uno cada como 6 meses. Me los imagino como Ghostbusters, así que... Sí, man.
¡Tenemos otro, chicos!
3312, 3312.
Este es uno de iridio. Tiene iridio 192. O sea, no es cobalto 60.
Ah, es iridio 192.
Sí.
Son los de Yeah, my girlfriend takes me home when I'm too drunk to drive.
No me la sé yo. Y estoy orgulloso de eso.
Que no eras bien fan de Blink-182.
¿No eres fan de Blink-182?
¿De quién? ¿De qué? ¿Cuál es?
Josie.
Es que es más joven que nosotros, güey. Es fan de la era culera de Blink.
Ah, sí.
Sí, es el de Josie. Es el del video donde sale Mark con el cabello morado, ¿no?
Sí. Ajá.
Pero no sé qué decía Arctic Fox, regresamos. ¿Quieres ese morado? Compra el Purple Haze.
Y si
Purple
queda, Lolo lo trajo morado y se le veía bien chido, güey. Así como
yo le decía que era morado Blink-182 Josie. Yes. Específicamente ese video.
Pero el iridio es un metal de transición del grupo del platino. Es duro, frágil, pesado, de color blanco. Pero el iridio...
Como tú.
El iridio 192. Es el que tiene, o sea, el metal así como tal, es como yo, no hace daño.
Ah, ok.
Nada más, no es este, no es complaciente de observar. puede llegar a ser inflamable y emite alta energía gamma. ¿Qué pasa con el contacto con iridio? Primero se te enrojece la piel, luego se te escama. Al día siguiente se te cae la escama, se queda el tejido vivo.
Oh.
Es una quemadura silenciosa porque la persona no siente nada, pero te va a tirar la piel.
Ya, o sea, no sientes como cuando te quemaste que traes dolor. Ajá. Nomás de repente ya no hay piel y tienes los nervios ahí expuestos.
Sí, exacto.
Entonces, eso fue lo que se robaron.
Bien hecho, caballeros, bien hecho. Por no...
Ojalá no lo lleven al yonque y lo venden en Marketplace, güey, para que lo ubiquen.
Que no lo traten de abrir en ningún... Por ninguna circunstancia, güey.
O sea, se me olvidó decir que esto pasó en Guanajuato. Tal vez, no sé.
¿Revivan las momias?
Sí. O hagan más momias.
Güey, momias radioactivas de Guanajuato suena como un lugar turístico al que yo haría, güey.
Ajá. Con Vicente Fox otra vez de gobernador.
¡Marta! ¡Se escapó otra momia, Marta!
¡Ay, eres tú!
Ay, Martita.
Sí, dice también aquí el boletín que es un alto riesgo a la salud si la fuente radioactiva es extraída de su contenedor, es manipulada o se tiene contacto directo con la misma durante unos minutos a horas, puede ocasionar lesiones permanentes. Entonces, en caso de permanecer en contacto directo con la fuente, sus efectos pueden ser mortales y pues van a terminar como una vez otra vez. Pero pues, el boletín está alertando a Guanajuato, Aguascalientes, el Estado de México, Jalisco, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas.
O sea, el sur.
Todo si el alguien, Bajío.
No, el Bajío, güey.
El Bajío. Ya,
no es el sur. Ajá. Pues, es el centro.
Bueno, es un espacio muy grande de México.
Sí, sí. Es todo... Como que todo, lo que sería el hígado, el páncreas y el estómago de México, todo eso.
Sí. Y está como 2 horas,
hasta la vesícula biliar ahí está, sí, posiblemente irradiada.
Entonces, te puedes ir en bike. Tengan cuidado si ven a alguien brillando, corran.
O sin piel, no se le acerquen.
Sí, no se le acerquen.
Y si ustedes que se robaron esto nos están escuchando, déjenlo en un parque y hablen a las autoridades. Mm. No lo abran. Esa madre va a chingar por años.
Y échense vaselina. Pues si ya se les abrió, que no arda.
Pues sí, güey.
Aloe vera.
Aloe vera.
Magueycito.
Bueno, una sabilita recién cortada.
Ajá. Ajá. A mí me es la mejor cura. Vez, ¿no? Yo acá ratito lo uso para...
Sábila.
Sí.
¿Te pusiste sábila en las nalgas?
En la nariz. Ah.
Pero le puedes poner las nalgas a los bebés. Es buenísimo para el, para el ardor.
Pues la aloe vera de ahí viene.
O a ti también, porque a todos nos pasó. En el COVID había... Cuando empezó, que todo el mundo empezó a acaparar papel de baño. Uh-huh. Todos tuvimos que comprar así ese papel de baño de... ¿Cómo tú dices? De chicharrón.
Ay, sí, güey. Y luego... Parece que te limpias con Sabritón, güey, con esos papeles.
Sí, y entonces ya te empieza a arder la colita después de un mes de estar usando esa cosa. Uh-huh. Sábila. Se siente bien raro, pero...
Piches lijas, sí.
Pero, en fin,
nos fuimos de radiación a mi culo. Leyendas legendarias.
Pasa más de lo normal.
A tu culo ardido, güey. Sí.
Pues eso fue lo que pasó. Pasó, o sea, estamos grabando esto el día que pasó. Okay. Sale el miércoles, pero hoy es lunes. No. Spoiler, grabamos antes de que salga. Así no es. Estamos grabando a las 2 de la mañana, pero salga a las 3 de la mañana. Aunque todavía hay gente que piensa que somos eso.
Sí, pero qué bueno. Gracias por darnos ese crédito. De todas maneras, la pasión la tenemos, pero... La tecnología nos ayuda a no tener que estar a las 2 de la mañana grabando.
Uh-huh. Y pues ya, nomás no cuídense de no robarse chingaderas reactivas.
Sí, por favor. Uh-huh. Y ya saben, los queremos mucho. Nos escuchamos el próximo miércoles. Macabroso. Abracadabra. Wow.
Existen historias tan oscuras, tan extrañas, tan al día, que no pueden ser contadas en leyendas legendarias. Para eso, inventamos una nueva dimensión. Historias del Más Acá.
En Historias del Más Acá, encontrarás reseñas, noticias y tendencias al estilo de Badía, Lolo y Borre. Ahora en un episodio adicional cada jueves. Busca Historias del Más Acá en Spotify.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.